7:19 en toda la República Argentina. Estás escuchando Se Dice, estás escuchando Radio Nacional Neuquén. En este caso por la internet, pronto por tu radio receptor amigo.
Bueno, vos sabés, Nico, que hoy hay una reunión a las 17:00 con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Va a estar también el ministro del Interior, Guado de Pedro, y los presidentes de los principales bloques de la oposición, para ver si pueden terminar de definir esta idea de postergar las PASO, las elecciones primarias. Entienden en el gobierno que es mejor postergar la fecha porque estamos atravesando una situación de pandemia, y la idea es suspender un mes tanto las PASO como las elecciones generales. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Alberto Beto Vivero. Él es diputado nacional por la provincia de Neuquén, del Frente de Todos. Beto, buenos días, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos a ustedes, al equipo de la radio y a la audiencia. ¿Cómo andan?
Muy bien, bueno, queríamos conversar con vos varios temas para arrancar esto que comentábamos recién. Hoy va a haber una reunión. ¿Cómo vienen las negociaciones con Juntos por el Cambio, principalmente, que es la principal fuerza opositora, para lograr ponerse de acuerdo en una fecha para las PASO?
Bueno, nosotros con la expectativa de que hoy pueda resolverse y pueda darse curso a la ley que posterga y modifica la fecha de las PASO, tal cual se conversó en las últimas reuniones en las que participó el ministro del Interior, Guado de Pedro, entendiendo que una postergación para septiembre en el caso de las PASO y para noviembre en las generales es una situación más que atinente en función de la situación sanitaria epidemiológica que estamos atravesando, y que permite al conjunto de los partidos políticos, primero, tener un criterio de previsibilidad en el tiempo; segundo, garantizar la participación interna para la determinación de las candidaturas que vayan a participar en el proceso electoral; y en tercer lugar, y fundamentalmente, insisto, esta necesidad de tener muy en claro que el contexto epidemiológico hoy es más que complejo y que requiere la toma de decisiones con mucha seriedad y con mucho criterio. Creo que va a ser importante lo que se defina el día de hoy, porque también hay una necesidad de que el 30 de abril se ha vencido el protocolo de funcionamiento que estaba rigiendo dentro de la dinámica del Congreso Nacional, y hay una permanente, podríamos decir, extorsión por parte de Juntos por el Cambio para no garantizar el funcionamiento pleno del Congreso si no es en el marco de las cuestiones que a ellos les interesa o que a ellos les parece que hay que discutir, y hacen uso de del número importante que tienen de legisladores, y a partir de ese número importante se dificulta mucho el funcionamiento en función de esta necesidad de discutir el protocolo de funcionamiento, el protocolo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, la virtualidad, etcétera, que hoy tiene al Congreso en una situación de parálisis que preocupa, porque hay distintos temas que hay que tratar y que no es oportuna esta situación que plantean.
¿Cuándo quedaría entonces la fecha de las PASO según la propuesta del oficialismo?
Según la propuesta del oficialismo, la PASO sería el segundo domingo de septiembre y la general el segundo domingo de noviembre. Esta es un poco la situación. Hay distintas posiciones. Yo creo que me da la sensación también que está la necesidad de dejar planteada alguna caracterización sanitaria tendiente digamos, si no fuera posible hacerla en septiembre, dejar planteado que la PASO se tiene que hacer, dejar planteado que la PASO tiene que desarrollarse, pero que no se descarte también la posibilidad de, por ejemplo, unificarla con la general. Yo creo que sería importante dejarlo por lo menos establecido, pero creo que hoy va a quedar acordado este criterio, y me parece que es importante, es necesario, porque de acuerdo a los plazos electorales, a partir del 10 de mayo comenzaba a correr los plazos establecidos por la Secretaría Electoral Nacional, de acuerdo al cronograma vigente que establece que las PASO se realizarían en el mes de agosto. Esta va a ser una buena señal, y me parece que era necesario que se determinara rápidamente.
Vos decís van a discutir la posibilidad de unificar las PASO con las generales, pero no para esta elección, en adelante.
No. Yo lo que digo es que me parece que sería importante dejar una cláusula. Esto no está planteado en la reunión de hoy, pero yo lo planteo como una opinión personal. Ajá. Me parece que Sería importante dejar establecida una cláusula que, ante la eventualidad de que la situación sanitaria se profundice y siga tan compleja como hasta ahora, tal vez la PASO de septiembre pueda unificarse directamente con la general del mes de noviembre, como una especie de ley de lemas.
El problema es que la oposición cuestiona esta voluntad del oficialismo de atrasar las elecciones, porque dicen, están queriendo ganar tiempo con la vacunación, porque de esa manera van a poder sumar más votos. ¿Ustedes qué opinan de esto?
La oposición se ha dedicado a criticar toda la estrategia sanitaria del oficialismo, del gobierno nacional, digamos, han cuestionado las políticas de cuidado colectivo a partir de determinadas restricciones, han criticado, sin tomar dimensión de lo que pasa a nivel mundial, la estrategia para adquirir vacunas que está llevando adelante el gobierno nacional. Yo no diría que es exitosa, pero la verdad que en relación a decenas de países en el mundo, la verdad que la llegada de vacunas a la República Argentina es importante, se están desarrollando distintas gestiones, distintas iniciativas, y la oposición ha tomado una actitud permanente de boicotear este tipo de medidas, ha tomado una actitud permanente de, en muchos sectores, incentivar a la desobediencia a la población en general, a la comunidad en general, en relación a las medidas de cuidado que se han tomado. Y no escapa las actitudes que tienen o la posición política que tienen a esta visión irresponsable que han venido marcando desde el inicio de la pandemia y que no, digamos, cada iniciativa o cada acción que plantean está en el marco de esa estrategia que han definido, con lo cual a nosotros no nos preocupa, nos tiene ocupados la situación sanitaria de la República Argentina, la situación más que compleja, estamos ya desde hace varios días por encima de los 24.000 casos diarios, ya no solamente el pico de la pandemia está en el AMBA, sino que se está multiplicando en todo el país, aquí en la provincia de Neuquén, con un crecimiento exponencial y con una situación crítica del sistema sanitario, producto, además del aumento de casos que se ha venido dando en este tiempo, obviamente que el impacto, la saturación del sistema y demás, también obedece al cansancio del personal de salud. Y creo que eso es lo que hoy por hoy nos ocupa, nos preocupa, y ponderamos y ponemos sobre la mesa para las determinaciones, como por ejemplo el tema de las PASO, que es un tema importante para garantizar el ejercicio democrático, pero que también tiene que tener el criterio sanitario en el contexto en el que nos desenvolvemos.
Te cambio de tema. Hace un par de días la diputada nacional Alma Chanizapac del Movimiento Popular Neuquino envió una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, supongo que la habrás visto, donde se refería al conflicto que hubo acá en la provincia con los trabajadores de la salud, que estuvieron cortando varias rutas de la provincia durante 22 días. Y en esa carta, bueno, menciona cómo algunas figuras del Frente de Todos, como por ejemplo a Oscar Parrilli, también habló del dirigente Ramón Rioseco, culpó a la Cámpora, a partidos de izquierda de querer agitar esta conflictividad, de alentar los piquetes, de querer generar caos, de querer prender fuego a la provincia. Estoy diciendo algunos de los textuales de esta carta bastante larga que envió al presidente. ¿Qué análisis hacen de ustedes de esta posición de esta diputada que, bueno, integra el partido provincial y, bueno, hace esta lectura de lo que fue el conflicto en salud?
Bueno, en primer lugar, estamos convencidos que Chani Zapac le pone la firma a una carta que redactó Jorge Zapac. Creo que lo que dimensiona o lo que pone en escena Jorge Zapac es la necesidad de antagonizar con el gobierno nacional, sobre todo con el sector kirchnerista del gobierno nacional, primero para ordenar a su propia tropa y en segundo lugar para, me parece, empezar a generar las condiciones que habitualmente utiliza el MPN, que hace un año y medio viene con relaciones carnales con nuestro gobierno, pero que ahora necesita diferenciarse por una estrategia y una razón estrictamente electoral, y me parece que ese es el contenido central de la carta, digamos, pegarle al núcleo duro del kirchnerismo, pegarle a dirigentes que tienen un nivel de responsabilidad en la construcción del Frente de Todos y que posibilita a ellos antagonizar o exponer proyectos en conjunto. Lo que también me parece es que la carta pone en evidencia que la conducción del Movimiento Popular Neuquino no logra dimensionar que el conflicto sanitario que se llevó adelante en la provincia de Neuquén no fue una interna sindical, no fue una movilización en torno a una operación de sectores políticos como lo planteaban. Obviamente que habemos sectores, dirigentes y dirigentas del mundo político de Neuquén que nos solidarizamos con ese reclamo, que llamamos permanentemente al gobierno provincial a atenderlo y a resolverlo, y obviamente que el Movimiento Popular Neuquino no logra comprender que este es un conflicto de profunda raíz social, que tiene un impacto en todo el territorio, que la crisis sanitaria no solamente es una crisis salarial, sino que es una crisis que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con la estructura, y que hoy se está marcando claramente con la saturación del sistema en torno a lo que está pasando con el COVID.
¿Crees que
esta no dimensión, perdón, cierro con esto, ¿no? Esta no dimensión hace que tengan este tipo de declaraciones y que, por sobre todas las cosas, la resolución la busquen y la pateen, por ejemplo, en este caso la legislatura, cuando el gobierno provincial debiera hacerse cargo de que fundieron la provincia, de que no tienen la capacidad de poder tener una estrategia para los trabajadores y trabajadoras de la salud que tenga que ver con cuidar los intereses de la provincia también.
¿Cómo andás, Beto? Nico Rosicky te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Nico. ¿Cómo estás?
Muy bien. Decís entonces que es algo así como la largada, la señal de largada de la campaña a diputados de este año. ¿Cómo? No, da la impresión de que por la pandemia y por varios factores más no toma temperatura aún lo que va a ser esa elección y ya no estamos lejos, ¿no?
Sí, yo creo que el Movimiento Popular Neuquino ha definido, y justamente Jorge Zapag con la firma de Chani Zapag saca este documento primero para unificar su propia fuerza. El conflicto de salud dejó muchas heridas dentro del frente que gobierna, digamos, dentro del Movimiento Popular Neuquino. Hay dirigentes que no están de acuerdo con los términos de esa carta y nos lo han hecho saber, dirigentes importantes de la Lista Azul, de otros sectores del Movimiento Popular Neuquino, y obviamente que tiene que ver con una connotación claramente electoral esta cuestión de diferenciarse. Ahora, sin la acción concreta de distintos sectores del Gobierno Nacional que hemos durante todo este tiempo solicitado al presidente Alberto Fernández una atención con nuestra provincia, una fuerte presencia, esta provincia hubiese tenido un colapso social y económico mucho más profundo del que está teniendo. El gobierno provincial en contexto de pandemia no ha hecho una inversión concreta, no ha hecho un acompañamiento. Es muy parecida a la situación de Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Subsiste, se sostiene la crisis económica solamente por la inversión del gobierno nacional. Eso es más que claro. Y en segundo lugar, el nivel de colapso financiero no es responsabilidad ni de Parrilli, ni de Río Seco, ni de la Cámpora. El nivel de colapso financiero tiene un solo responsable, que se llama Omar Gutiérrez, que hace más de 40 días que no aparece en la opinión pública neuquina, cuando muchas veces el liderazgo de aquel que fue votado en elecciones genuinas es importante en este contexto de incertidumbre que atraviesa nuestra población y demás. Y en estos 40 días ha quedado marcada, en estos 50 días de crisis sanitaria ha quedado marcada esa crisis financiera al que han llevado a la provincia de Neuquén. Endeudamiento, imposibilidad de atender aumentos salariales como corresponde, imposibilidad de poder dimensionar el enorme daño que le hicieron a la economía nacional no resolviendo el conflicto en virtud de la situación que atravesó la actividad petrolera, por ejemplo, en este tiempo. Hay un enorme vacío de poder muy claro en la provincia de Neuquén porque los conflictos aparece una posibilidad de resolución, pero el que tiene que dar la palabra final es la legislatura, que no lo veo mal. Ahora, resolver un aumento salarial con mayor endeudamiento, por lo menos es un tema discutible y es un tema repudiable en función del nivel de riqueza que tiene esta provincia, el nivel de ingresos que tiene esta provincia, que solamente se ve justificado por la incapacidad que han tenido para administrar los recursos de las neuquinas y los neuquinos.
Sí, tal vez no es lo correcto, me parece, hablar de vacío de poder, porque si bien puede no gustarnos la manera de resolver este conflicto, hay una decisión política que en este caso es enviar un proyecto a la legislatura para que se resuelva el aumento salarial a través de un endeudamiento. Digo porque si no, me parece que es por ahí relativizar un poco la figura que tiene el gobernador, que precisamente es una figura que hace, como vos decías, 40 días que no aparece, pero no quiere decir que no esté gobernando, sino que eso también es una decisión de qué hacer con este conflicto puntual.
Yo no discuto que esté gobernando, no. Yo lo que digo es que hay un liderazgo en la sociedad construido en función de los votos que obtuvo y que lo depositó en la gobernación de la provincia de Neuquén, que en el contexto sanitario, social, económico que estamos atravesando, muchas veces la sociedad en su conjunto necesita una voz de aquel que lo conduce. Ese liderazgo hace 40 días que está escondido. No aparece, a Gutiérrez le gusta aparecer solamente para sacarse fotos compartiendo buenas noticias, pero abordando los conflictos, por ejemplo este, digo, es la primera vez que en la historia de la provincia de Neuquén una discusión salarial se lleva a discutir a la legislatura, y se lleva a discutir en este contexto, solicitando un endeudamiento de 12.000 millones de pesos, que obviamente los legisladores tomarán la determinación que sea conveniente, pero que seguramente sería importante rediscutir el presupuesto 2021, digo, con la reasignación de partidas, con la redeterminación que tiene que haber en función de los ingresos. Las regalías han mejorado notablemente, sí. Por un lado, han mejorado también los ingresos a partir del valor del barril de petróleo, que se presupuestó sobre un valor y estamos $20 por encima de ese valor sobre el que se presupuestó. Creo que hay discusiones más de fondo y me parece que el gobernador debiera tener una actitud protagónica y no mandar, por ejemplo, a distintos actores a opinar, porque la sociedad necesita que aquel que lo conduce o aquella que lo conduce pueda darle certeza respecto a la situación y al contexto que se está atravesando. A eso me refiero con esta situación de vacío, no digamos vacío de poder, digamos vacío de gobernabilidad en todo caso, ¿no?
Bueno, Beto, te agradecemos mucho por esta comunicación con la radio.
Por favor, que tengan buen día.
Era Alberto Beto Vivero, diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Neuquén, bueno, hablando de algunos temas de actualidad, de esta carta que mandó Chani Zapaga el presidente, pero también de cómo se van a definir las fechas para las elecciones PASO.